Piensas, luego estorbas.
Steamships.
Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje. Un saludo desde Una línea sobre el mar. Un día más nos disponemos a dedicar unos minutos a hacer filosofía de garaje, a pensar sobre un tema desde un enfoque de filosofía amateur. Estamos aquí emitiendo Eva.
Hola.
Raquel.
Hola.
Amador.
Buenas.
Y Marga, que soy yo. Y lo que os proponemos en los minutos que siguen es ponernos a pensar en algunos de los enfoques que se nos sugieren como forma de afrontar o de evitar el sufrimiento, el malestar difuso, algunas formas de miedo que acontecimientos o situaciones nos producen. Y nos estamos refiriendo a escenarios en los que pierdes el trabajo o te deja la pareja o te quedas sin dinero, ¿no? Estas situaciones que son muy frecuentes y que producen un malestar que se vive en clave personal o individual, aunque también colectiva. Hemos elegido dos de estos enfoques, no para hacer exactamente una comparativa, pero sí para ponerlos uno al lado del otro y escuchar qué nos tienen que decir al respecto. Uno de ellos va a ser, en primer lugar, vamos a pensar sobre el budismo zen a través de un libro concreto, y después pensaremos sobre un enfoque de autoayuda también que nos propone un libro concreto. Así que, si os parece, vamos a presentar ahora el enfoque que nos propone el libro Cuando todo se derrumba, palabras sabias para momentos difíciles.
La autora es una monja budista que se llama Pema Chodron. Y este es un libro que se puede encontrar dentro de lo que podrías encontrar en las librerías en la sección de espiritualidad o nueva espiritualidad, que me hace gracia esta distinción, ¿no? Si lo buscas, las reseñas que encontrarás sobre este libro te dirán que es un libro para afrontar emociones dolorosas, para cultivar la sabiduría, la compasión y la valentía, para aprender a comunicarte y también para sentirte más cercano a los demás y para afrontar las situaciones de caos. Aunque en este garaje nuestro a veces nos ventilamos grandes temas en pocos minutos, no me da hoy, desde luego, para intentar explicar qué es el budismo. Simplemente lanzo una frase que nos sirve un poco de un marco mínimo para lo que vamos a hablar esta tarde. Y es que el budismo propone como camino de búsqueda y de aprendizaje lo que llama el noble camino, que el noble camino sería la manera de vivir sabia y éticamente, aunando mente y corazón y atendiendo el presente, nada más y nada menos.
Y en este libro, en Cuando todo se derrumba, podemos leer cosas como esta. La vida es un buen maestro y un buen amigo. Las cosas siempre están en transición. No tenemos que ir en busca de nada. No tenemos que tratar de crear situaciones para llegar al límite. Ya ocurren por sí mismas con la regularidad propia de un mecanismo de relojería. Cada día nos dan muchas oportunidades de abrirnos o de cerrarnos. La oportunidad más preciosa se presenta cuando llegamos a ese lugar donde pensamos que no podemos con lo que está pasando. La mayoría de nosotros no solemos considerar que estas situaciones tengan algo que enseñarnos.
Bueno, un breve comentario antes de que entremos a exponer las ideas que nos sugiere esta cita que ha leído Eva. Es lo que yo entiendo en estas palabras, cuando pensaba que se refiere al afirmar la vida como maestro y como amigo, es que nos encontramos en un aprendizaje continuo que no viene de la vida, escrito en mayúsculas y como una abstracción, sino de todas aquellas cosas, todos aquellos sucesos, situaciones concretas que ocurren en nuestra vida cotidiana. Y son de esas cosas, las cosas que nos pasan, aquellas de las que debemos extraer saberes. Observar y aceptar. El cristianismo tiene una palabra que es bastante más incómoda para esto, que sería la resignación, el conformarse, el darse por satisfecho con lo que a uno le venga. Pero la aceptación que propone el budismo no implica una resignación, pero sí ver y valorar hasta qué punto puedes no transformar una situación. Quizá no siempre puedas transformar aquellas situaciones que no te gustan. Quiero decir, yo, por ejemplo, ahora pues afronto la enfermedad de mi padre, que padece un deterioro cognitivo, y tengo un límite claro hasta dónde puedo llegar en la intervención en esa situación, pero desde luego sí que puedo aprender mucho de lo que está pasando, ¿no? Y con ese comentario que quería hacer para arrancar, no sé si ahora ya alguien quiere comentar algo.
Yo al escuchar esto me he puesto a pensar en esta idea que es muy recurrente y frecuente en la situación de crisis, que es que las oportunidades se presentan en el límite. O sea, que cuando que es precisamente la crisis lo que te abre una oportunidad, y creo que en esta idea de oportunidad siempre está, se intuye un cambio a mejor. Y creo que es una idea que se maneja de una forma cínica cuando se da en unas relaciones de poder, ¿no? Si, por ejemplo, el jefe te despide, pues uh-huh. Te dice, ahora usted ya no va a tener trabajo ni dinero, y te dice, y eso es una gran oportunidad para usted. Entonces, quizás sí lo sea, pero es alguien que está decidiendo sobre tu vida en unas relaciones de poder. Me parece que aquí el enfoque no es de una relación de poder con tu vida, sino de una relación de alianza con la vida. Y es lo que hace que esta idea verdaderamente sea interesante.
Pues yo la verdad es que había entendido algo muy distinto, que es que lo excepcional, o sea, que las oportunidades más preciosas se nos aparecen no en situaciones límites, sino que están en el cotidiano. Es decir, que en las 24 horas de un día normal hay un montón de situaciones que atravesamos que son esas situaciones límite, aunque no sean dramáticas o que no sean excepcionales o que no sean momentos tremendos, ¿no? Pero que nos dan oportunidades de abrirnos o de cerrarnos y que nos permiten entonces como aprender. Entonces me parecía como una idea muy que yo asocio a lo que en mi total ignorancia asocio a Oriente, digamos, ¿no? Como más bien que no es tanto en el momento excepcional donde se puede producir un cambio o un aprendizaje, sino que en lo normal del fluir de la vida hay ya un montón de cosas que aprender, ¿no? Yo creo que en Occidente más bien siempre se ha hablado de... Siempre ha sido como que lo excepcional es algo que tú tienes que producir. Por ejemplo, el aprendizaje a través de las drogas, o en situaciones límites, o como que te tienes que salir de la normalidad para poder aprender algo más allá de ella, a través de producir una crisis. Pero me parece más bien que esto habla de lo contrario, que hay oportunidades preciosas que se nos presentan en la vida cotidiana y que dejamos pasar porque no tenemos educada la mirada para aprender de ellas.
Yo me he quedado también en ese tema del cotidiano, ¿no? Y las mil millones de posibilidades, pero hay una frase que dice: la oportunidad más preciosa se presenta cuando llegamos al lugar donde pensamos que no podemos estar, que no podemos hacernos con ello. Y entonces eso yo no puedo leerlo de una manera que no es... Bueno, quizás cuando te enamoras también sientes que no entras en ti misma de gozo, pero... O sea, que lo asocio con algo... normalmente con algo dramático, ¿no? A mí lo que me llama la atención es como que en este párrafo que hemos leído, el fin, ¿no? El objetivo, si es que se puede hablar que en el budismo haya un objetivo para la vida, es el conocimiento, ¿no? Y eso me ha hecho pensar esta mañana sobre cuál sería mi idea de cuál es el fin de la vida, ¿no? Si es el, no sé, hay veces que puede ser el bienestar, o puede ser el placer, o puede ser la armonía, o puede ser como, no sé, un pensamiento que me ha atravesado esta mañana.
Bueno, yo creo que habla de ambas cosas. O sea, lo que yo entiendo es decir que habla de ese aprendizaje de la vida cotidiana, es decir, de las cosas normales, pero también en algún momento habla de aprender a que cuando estás en esas situaciones más límites, más críticas, aprender a encararlas sin vivirlas es necesariamente como ya algo negativo. Pienso que está hablando un poquito de todo, lo que yo entiendo también así. Pero igual si vamos avanzando, rescatando lecturas, aprendemos más entre todas.
Pues vamos a seguir con este libro y otra de las citas que dice: la diferencia entre el teísmo y el no teísmo no es si uno cree o no cree en Dios. El teísmo es una profunda convicción de que hay una mano a la que agarrarse y que si hacemos las cosas adecuadas, alguien nos apreciará y cuidará de nosotros. Implica pensar que siempre habrá una niñera disponible cuando la necesitemos. Y así tendemos a abdicar de nuestras responsabilidades y a delegar nuestra autoridad en algo externo a nosotros. El no teísmo, por el contrario, sería relajarse en la ambigüedad y en la incertidumbre del momento sin tratar de echar mano de algo que nos proteja.
Yo creo que es más o menos pues lo que yo entiendo es que evidentemente se refiere a no depender de alguien como un ser superior absoluto, ¿no? Porque si hacemos las cosas adecuadas, que es como lo de vivir sabia y éticamente, pues igual alguien, pero alguien cercano, pues nos lo agradece, ¿no? Pero claro, en los intercambios de tú a tú, pues no hay garantía. Y desde luego no significa renunciar a nuestras responsabilidades, sino más bien hemos de hacernos cargo de esas responsabilidades y de las consecuencias que tienen, ¿no? Vivir sin niñera en esta metáfora sería acostumbrarse a vivir sin la confianza de que un ser superior va a valorar nuestros actos en otro mundo, nos va a ayudar de una forma mágica en los momentos difíciles, nos vigilará o nos cuidará. El no teísmo, como yo entiendo, supone hacer cuerpo con la existencia cotidiana, ¿no? Recogiendo una distinción que hacíamos hace algunas semanas, yo creo que el budismo habla a las personas y no a los individuos. No sé si alguien quiere... Sí, Marga.
La idea esta de que el teísmo supone que si haces las cosas correctas, alguien cuidará de ti, o sea, te garantiza que alguien cuidará de ti, y el no teísmo rechaza esta idea, ¿no? Quiere decir que... me lleva la pregunta de, asumiendo un enfoque no teísta, ¿por qué motivo yo debería hacer las cosas adecuadas? Ya que lo que me está diciendo este enfoque es que no voy a tener un premio, o al menos el premio no va a ser que alguien cuidara de mí, alguien que es Dios, ¿no? En un enfoque teísta. Entonces, si aunque haga las cosas adecuadas, no garantizo que alguien cuide de mí y por tanto que se me que tienes ese ángel de la guarda, ¿no? Que va cuidando de ti y te va sacando de los apuros, ¿eh? ¿No? Esa niñera que habla el libro. Entonces, ¿por qué motivo deberíamos hacer las cosas adecuadas?
Eso es, seguramente es una pregunta que se hacen los niños con 5 años, ¿no? Porque no tienen que hacer las cosas que sus padres les dicen que no hagan cuando no les ve sus padres.
Sí.
Bueno, quiero decir que como lanzas una gran pregunta, pero yo creo que las cosas adecuadas, pues si siguiéramos por lo que yo he leído un poquillo más, es porque puedes tener una vida mejor, pero una vida cotidiana mejor, de mejor convivencia con quienes están cerca de ti. Por eso decía yo que si haces las cosas adecuadas, igual Dios no te lo recompensa, pero seguramente tu vecina del cuarto o tu hermana, pues sí. Yo.
O igual no.
No.
Yo pues, creo que no. Claro.
O sea, que a lo mejor a ti te gusta pensar eso, pero el texto lo que te dice es que, que nadie te ayudará en momentos difíciles. Que no tienes garantizado que alguien te ayudará en los momentos difíciles. Yo creo que sí, porque en un enfoque del cristianismo que yo conozco, al fin y al cabo la acción de Dios se vehicula a través de las personas también. O sea, alguien te ayuda, es tu vecina del cuarto. Uh-huh. Dios se personifica en esa ayuda.
Lo que pasa que tampoco está garantizado con la... Yo no voy a hablar de otras religiones. La que conozco mejor es el catolicismo, y el catolicismo tampoco te garantiza que si tú actúas adecuadamente vas a vivir bien. Te garantiza el cielo, que es como una segunda oportunidad. Pero también se dice, o por lo menos en una lectura del catolicismo, que plantea que vivir en la tierra es estar en un valle de lágrimas, ¿no? Entonces, lo que yo creo que la existencia de Dios plantea la posibilidad de la salvación, de que Dios llegue y te salve, la posibilidad de que si no te salva vayas a un cielo, que es como una segunda oportunidad donde se te beneficiará. Y luego yo creo que es una tercera parte, una tercera cosa, que es la idea de Dios aporta como un orden, ¿no? Como una justicia, como una razón para que las cosas existan. Entonces puede ser que todo sea un valle de lágrimas, pero hay como una razón implícita en eso que está sucediendo, porque todo es creado por Dios, y Dios no puede crear una cosa absurda.
Yo, vamos, nada, siempre os preguntaría si habéis leído el libro, si me podéis fotocopiar el capítulo donde explica cómo es esto de no relajarse en la incertidumbre y la ambigüedad, porque debe estar esto fenomenal de hacer, pero no sé cómo se hace.
¿No relajarse o relajarse?
Relajarse. O sea, digamos que me parece como un buen consejo, pero me gustaría saber cómo explica que se hace eso.
O sea, se hace a través de... Luego todo esto se hace apoyado en técnicas, ¿no? Como puede ser la respiración, la meditación, cosas así. Pero sobre todo se hace una vez tú asumes que no has de luchar contra lo que ocurre.
Ya.
Que no te resistes. Es como tirar la toalla. O sea, es algo curioso porque es tirar la toalla, pero no es resignarse, sino que la única posibilidad de transformación consiste en tirar la toalla.
Es un desapego, ¿no?
Pero es un desapego para cambiar lo que está mal en el mundo. Yo. O sea, una injusticia. O sea, no es que te hacen muy bien el trabajo o algo así. No es que te da igual y te abstraes y ya está. Sino que la manera en la que tú puedes cambiar eso es deshaciendo un nudo. Y si tú... Y para deshacer el nudo te has de relajar. Y si tú estás tenso con la situación, lucha, que es el enfoque de lucha, estás haciendo el nudo más prieto. Y entonces yo eso lo veo muy relacionado al no actuar oriental, y que aquí en Occidente lo entendería como la no violencia, como un enfoque de no violencia con la situación.
Supongo que sí, pero en todo caso yo creo que necesita como muchas aclaraciones, ¿no? Porque si no me pasa lo mismo que decías tú antes, que depende de... O sea, depende de en qué situación y quién me esté diciendo esto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una casa y tengo una hipoteca y me van a desahuciar, ¿quién me dice lo de no te agarres a la casa o no te agarres a la seguridad que te da la casa y fluye en la ambigüedad y en la incertidumbre? O si me lo dice un amigo o una red que me va a apoyar si me quedo sin la casa, Digamos, como que...
No, es que nadie te va a apoyar. A ver, eso está claro.
Nadie tiene que decir.
Una niñera.
Ya. Yeah.
No te lo dice alguien que te va a salvar de esa situación. Digamos que lo que se intenta no es que no hagas las cosas, no es que no organices la defensa de la casa o que no hagas el sabotaje del desahucio. No es que no hagas todo eso, sino que lo hagas con haciéndote amigo de la vida. No en negación de lo que ocurre, sino considerando que esa oportunidad tiene algo que enseñarte. Eso que pasa tiene algo que enseñarte. Pero no es que aceptes el desahucio.
Acepto. Con todas estas postdatas...
Es liado.
Acepto.
Es un enfoque difícil de entender.
Igual si lo pensamos mientras suena un poquito de música. Al vivir sin niñera, sufrimos porque queremos tener todo bien atado.
Según el budismo, el sufrimiento es inherente a la vida. Vamos a rescatar un párrafo literal del libro que dice así. El hecho de sufrir no indica necesariamente que algo esté equivocado. El sufrimiento es parte de la vida y no tenemos que sentir que ocurre porque hemos hecho un movimiento equivocado a nivel personal. Pero en realidad, cuando sufrimos, solemos pensar que algo está mal. Mientras seamos adictos a la esperanza, sentiremos que podemos matizar nuestra experiencia o animarla o cambiarla de alguna manera. y seguiremos sufriendo mucho. Y después habla de que el origen del sufrimiento está en el anhelo de seguridad y dice así: el sufrimiento será inevitable mientras pensemos que las cosas son duraderas, que no se desintegran, que podemos contar con ellas para satisfacer nuestra necesidad de seguridad. Cualquiera que esté en el límite de lo desconocido, plenamente en el presente, sin punto de referencia, experimenta la ausencia de base o fundamento, de lugar donde agarrarse. Cuando nuestra comprensión se hace más profunda, descubrimos que el presente es un lugar muy vulnerable. Lo que puede ser una experiencia absolutamente enervante y al mismo tiempo absolutamente tierna. ¿Qué os sugiere?
Bueno, no sé. Algo como parecido a lo de antes, digamos, como el origen del sufrimiento está en el anhelo de seguridad. Pues no sé, me preguntaba si, como si esto es como una verdad atemporal de la condición humana. Es decir, digamos, la relación que tenemos con la seguridad. O sea, yo creo que en otros momentos de la historia de este siglo, igual mis padres o mis abuelos, lo que han sufrido es quizá de un exceso de seguridad que coartaba tu libertad. Digamos, como que tu vida estaba muy hecha, era muy segura, pero ya estaba hecha. Sabías con quién te ibas a casar, dónde ibas a trabajar, dónde ibas a vivir. Entonces, digamos, ahí yo creo que el sufrimiento estaba más ligado como a la imposición de un sentido muy fuerte. Y yo creo que eso hoy no es tan así, y más con la crisis. Que el sufrimiento no tiene tanto que ver con una imposición de sentido como que con una ausencia de sentido. Como no tener ninguna garantía de nada. Entonces, bueno, simplemente me preguntaba por un poco pues la relación de este discurso con la historia, con las diversas situaciones que atravesamos, con los contextos más concretos, si siempre, quizá el ser humano siempre ha querido seguridad y eso es innato a nosotros, eso yo creo que sí que puede ser. Pero bueno, me venía esa pregunta, digamos, de si son verdades que valen para cualquier momento y para cualquier lugar en la historia y para cualquier ser humano o tendrían que ser como concretadas en situaciones particulares.
A mí me da la sensación que renunciar a la seguridad puede también puede conllevar sufrimiento, no por el hecho de renunciarla. O sea, puede ser que yo no espere, no desee dentro de lo posible esa seguridad, pero también sufra. O sea, asumir que todo cambia no evita que pueda sufrir por lo que está sucediendo o...
Yo creo que hay una, así en mi conocimiento de Wikipedia que tengo del budismo, hay una verdad del budismo y es que el sufrimiento es inevitable. O sea, que te lo montes como te lo montes, vas a sufrir porque la vida lo lleva. La cuestión es cómo no crear violencia con el mundo y cómo, digamos, seguir un recto camino. Un recto camino incluye pues que no haya injusticias, que no haya un agujero en la capa de ozono. O sea, incluye todos esos problemas evitables. Y yo creo que las verdades que plantea son intemporales, lo que quizá en unas circunstancias u otras en Occidente tengan más que decirnos o no. Para mí aquí la cuestión, lo que me parece realmente innovador es esto de que el hecho de que sufras no significa que algo esté mal. Eso sí que me parece... O sea, no lo he escuchado, solo lo he escuchado en este enfoque.
Yo eso sí que estoy de acuerdo y lo... O sea, yo creo que desencajarte un poco de moldes en los que uno nace, la familia o en determinado momento los amigos, o sea, el desencajarte de cosas puede ser sufrido, puede producirte un sufrimiento porque de repente hay una pérdida, hay un conflicto, pero yo creo que, no sé, que puede ser positivo. Y entonces ahí sí que lo he entendido más. El desencajarte puede haber sufrimiento, pero bueno, puede ser lo normal o incluso ser positivo para aprendizajes, ¿no?
Entonces en ese sufrimiento puedes relajarte. Puedes relajarte. Claro. en él. O sea, no estás todo el rato intentando evitarlo, pensando por qué te ocurre o teniendo estrategias para evitarlo, sino que lo dices, bueno, pues es así.
Claro.
Otra cosa que me parece interesante que dice aquí es que cuando descubres que el presente es un lugar muy vulnerable, la experiencia puede ser enervante y al mismo tiempo tierna. Y tampoco he encontrado, creo que no nos va a dar tiempo luego de afrontar el enfoque de autoayuda, pero tampoco es muy frecuente que se hable de que puedes sentir emociones que son contradictorias a la vez. Y eso, o sea, que siempre se te dice que entonces es que no te aclaras, ¿no? Yo qué sé. ¿Quieres a alguien y a la vez no lo quieres? Pues entonces que te tienes que aclarar. Y aquí no te dice que te tienes que aclarar, sino que las dos cosas están pasando al mismo tiempo. Y que a las dos emociones puedes abrirte. O sea, que es una cosa paradójica, pero que a mí me parece muy útil, muy liberadora.
Seguimos.
Avanzamos un poco. Pues otras palabras para los momentos difíciles. Antes o después, acabamos encontrándonos con el miedo. El miedo es una experiencia universal. Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido no es algo terrible. Más bien, es una parte integral del hecho de estar vivos y que todos compartimos. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte, ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos. Nadie nos dice nunca que debamos dejar de huir del miedo. Raras veces se nos dice que nos acerquemos más, que sigamos allí, que nos familiaricemos con él. Lo que solemos hacer de modo natural es disociarnos del miedo. Llegar a los propios límites no es ningún castigo. En realidad, sentir miedo y temblores cuando estamos cerca de la muerte es una señal de salud. Otra señal de salud es no quedarnos deshechos por el miedo y el temblor, sino tomarlos como un mensaje de que ya es hora de cesar la lucha y de mirar directamente a lo que nos está amenazando. Generalmente, cuando llegamos a nuestro límite, nos quedamos congelados de miedo. ¿Qué hacemos con la mente cuando nos encontramos con el miedo? En lugar de quejarnos o rechazar la experiencia, podemos dejar que la energía y la emoción, la calidad de lo que estamos sintiendo, nos atraviese el corazón. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero es una manera noble de vivir.
Bueno, pues igual que comentábamos con el sufrimiento, digamos que el sufrimiento sería como la experiencia temporal y los sufrimientos concretos, lo que se está marcado por las vidas que vivimos. El miedo también sería la experiencia universal, pero de lo que se habla es de la cantidad de multitud de miedos que pueden afectarnos, cada cual a los suyos, ¿no? Lo que sería el universal, pues la experiencia de encontrarse, que ya lo hemos mencionado aquí, con los límites y de intentar afrontarlo y aprender de ello. Según la autora, también el fondo sería el miedo a la muerte. Nuestros miedos cotidianos serían, entre muchas comillas, manifestaciones de ese otro gran miedo, las decepciones, las falsas expectativas, las cosas que no funcionan. El miedo y la esperanza, pues, serían algo complementario, ya que mientras que las cosas esperamos que las cosas salgan de una forma, siempre nos amenazará el miedo de que no ocurra según teníamos planeado. Por eso el libro propone también vivir en la desesperanza. Si nos lees algo, Marga, también, que insiste en esto.
Dice: renunciar a la esperanza te anima a quedarte contigo mismo, a ser tu propio amigo, a no huir de ti mismo, a volver a lo simple y sin artificio, pase lo que pase. Si experimentamos la desesperanza, renunciamos a toda alternativa al momento presente. Podemos tener una relación alegre con nuestras vidas, una relación honesta y directa, una relación que ya no ignore la realidad de la impermanencia y la muerte. Yo creo que esta, o sea, cuando antes Amador planteabas la, yo qué sé, pues eso de me quedo sin vivienda, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. En este párrafo lo que creo que dice es que mires cara a cara a lo que en esa situación se te presenta como amenaza, pero no que te quedes esperando que te desalojen, sino que tú hagas todo lo que tienes que hacer, ¿no? Pero ¿por qué tienes miedo de lo que te está pasando? Eso es lo que creo que te dice este párrafo, que pienses, que mires cara a cara a eso que tienes miedo. Y si lo encuentras, habrá una transformación en la situación. Yo creo que es sorprendente, ¿no? Porque es como camina hacia lo que te da miedo. Dirígete hacia lo que te da miedo, en lugar de huir, no sé.
Pues eso sería como... Claro, si tú haces todo lo que tienes que hacer para intentar evitar el desalojo, pero a la vez estás... Es como un camino hacia lo que te da miedo a través del pensamiento. Eso me resulta un poco contradictorio con lo que yo tengo estereotípicamente de conocimiento sobre el budismo.
No, esa sería a través de... No sería a través del pensamiento, pero también, porque puede ser a través de la observación física, de lo que te... del estado físico, ¿no? De si palpitas, de si respiras, de si duermes, puede ser a través de lo que comes, puede ser a través de las palabras que salen de tu boca, o sea, no solo el pensamiento, pero el pensamiento también, o sea, al fin y al cabo la autora escribe un libro, que es para leerlo, ¿no? No es para comérselo.
A mí me gusta el libro de Pema Chodron, pero si viene acompañado con vuestras postdatas y vuestras notas, casi me gusta más. Porque si no sabría muy bien qué entender en algunos párrafos. Por ejemplo, en este último me pasa lo mismo. Dice, renunciando a toda alternativa al momento presente. Y claro, bueno, puedo entender qué me está diciendo. Como que no sacrifiques el momento por el presente, por el futuro, o que no te quedes aferrado al pasado, bueno, algo, ¿no? Pero que digamos como que no estés en una espera, ¿no? Sino que atiendas a la experiencia del presente. Y eso me parece muy bien. Pero, digamos, por ejemplo, la experiencia de la precariedad, del no tener un trabajo estable, es estar aplastado en el presente también muchas veces, ¿no? Yo muchas veces me siento como que te chupa la vorágine del día a día y que eres incapaz de mirar, tener un horizonte más allá, lo que podría ser la esperanza, que siempre es la esperanza como creer, no sé si tanto como creer en Dios, pero creer que mañana o pasado o al otro las cosas estarán ahí o que hay un horizonte de futuro, digamos, las cosas tienen una continuidad. Y también es lo mismo en la relación con el pasado, ¿no? Entonces... ¿Cómo podemos tener una experiencia del presente que se deje irrigar por un pasado y que esté abierta a un futuro? Entonces, espero vuestra postdata para tener mejor opinión de Pema Chodron.
Pues yo creo que que ciertamente mi experiencia con este libro es que es difícil de entender. O sea, que en una primera lectura no lo pillas. Quizá además es que no lo ves, o sea, que el enfoque no te cuadra, ¿no? Pero creo que lo que te diría el libro respecto a ese aplastamiento es que estás cerrado. Y al estar cerrado no estás viendo el mundo ni el sufrimiento de los demás. Y que necesites abrirte a la situación para abrazar en tu situación lo colectivo y lo que está aconteciendo para poder deshacer todos esos nudos que te aplastan.
Marga no será Pema Chodron, ¿no?
Sí, es
lo que estoy empezando a sospechar. Pero una socia de la editorial.
Quizá podamos un día hablar un poco más como de esa visión colectiva, ¿no? Porque todos los párrafos son como muy, muy individuales en lo que tú sientes, en el sufrimiento, y se habla muy poco de lo que del entorno, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel estructural.
No hay contexto, ¿no? En ningún párrafo.
Por eso, entonces... Eso que tú aportabas ahora, como de no centrarte en tu ombligo y ser capaz de ver el sufrimiento que hay fuera, en estos párrafos yo no lo veo ni lo entiendo. Quizás hace falta.
Es cierto que matizar. En esta selección de párrafos no sale, pero me parece que en el enfoque lo que se te dice es que lo que hay dentro de ti es lo mismo que hay fuera de ti. No hay separación entre tú y el mundo o entre tú y los demás. Entonces, por eso es a través de la observación de lo que te ocurre a ti cómo va a acontecer la transformación social. Uh-huh. O sea, no es exactamente que antes que cambiar una otra idea, que es antes de mejorar el mundo, me de mejorar a mí mismo. No es exactamente eso, ¿no? Sino que es, digamos, lo que a mí me hace sufrir es el mismo sufrimiento que está en el mundo, porque no hay separación entre yo y el mundo. Pero el miedo y el apego a la seguridad y tal hacen que me cierre y entonces sí produzco esa separación. Y esa separación es lo que te aplasta. Entonces, en cuanto tú te abrieras más y más aceptando el sufrimiento, aceptando que la situación te pueda hacer sufrir, pero que en ella hay un conocimiento, hay una vía de nobleza y de transformación, eso creo que es lo que te permitiría despegar.
Pues es que ahí vuelve a ser necesario la aportación, la postdata, ¿no? Porque si no, pues dice, renuncia a la esperanza, te anima a quedarte contigo mismo, a ser tu propio amigo, a no huir de ti mismo, a volver a lo simple sin artificio. Es decir, claro que ahí necesitamos esa postdata que diga, bueno, pues ese ti mismo y tú como tu propio amigo y tú mismo es también lo demás, no es una conexión con el mundo.
Sí.
Y yo creo que hasta aquí vamos a llegar por hoy. No sé si...
Dejamos la autoayuda, la dejamos para una próxima ocasión.
Eso es. Pues hasta otro día.
Hasta luego.
Chao.
Gracias a Carlos y a Lionel que estuvieron en el control de sonido. Thank you.